Hello, buenas noches, Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos para estudiar la Parashá Shoftim, que es por demás interesante porque nos aclara muchísimo cómo funcionan las leyes del universo. A veces no sabemos qué hacer cuando estamos ante una situación y aquí hay muchas cosas que se nos aclaran. Pero primero que nada, deseo agradecer a todas las personas que nos apoyan con sus donaciones. Pues acabamos de renovar por un nuevo año la suscripción al servidor de la página web, que ya saben que es una página que es para ustedes, es de ustedes, y allí mucha gente entra para estudiar las parashá de los años anteriores, para trabajar las letras hebreas, para trabajar meditaciones, así que le hace mucho bien al mundo, pienso yo. Desde mi humilde posición, así que pues muchísimas gracias a los que nos han ayudado para que esto pueda continuar. Mil bendiciones para todos y que el mérito de sus donaciones regrese a ustedes multiplicado y que además se convierta en verajot para todos los alumnos, porque con eso se llenan más de méritos. Entonces, antes que nada quería decirles eso, porque pienso que esta página, cuando uno busca un tema de Torah, Kabbalah Renovada sale entre las primeras dos o tres renglones de la búsqueda, porque mucha gente entra. O sea, mientras más gente entre, más subimos en lo que es la parte de la búsqueda de Google. Entonces, eso quiere decir que si estamos en la primera página y posicionados en los primeros lugares, quiere decir que les sirve a mucha gente. Así que muchas gracias a todos los que contribuyen para que se lleve Zoom a cabo, para que se lleve la página web, para que se lleven los estudios que hacemos, de modo de mejorar cada semana y profundizar mucho más. En fin. La parashá comienza de la siguiente manera. Dice: jueces y alguaciles pondrás para ti en todas tus puertas de las ciudades que el Eterno tu Dios te da según sus tribus, y juzgará al pueblo con juicio justo. En hebreo es Shoftim veShotrim titen lecha behol sheareyeha Asher Adonai Eloeja Noten Leja Lishmateja Veshafetu Etham Mishpat Sedek. Vean que Shoftim Veshotrim tiene la misma raíz, pero resulta que yo se lo subrayé en colores. Vean que le puse amarillo Shoftim junto con Adonai y le puse Veshotrim junto con Elohim. Y esto lo vamos a entender. Shoftim quiere decir jueces, y como les dije, comparte raíz con Shotrim, que quiere decir policías y alguaciles. ¿En qué se diferencia? El primero es el que lideriza el juicio, marca las leyes y reglas a seguir, además de determinar la sentencia. Y los policías o alguaciles son los que ejecutan lo que el juez dictamina y vigilan para que las leyes se cumplan. Ahora, esto no es lo mismo que hacen las leyes universales. Por ejemplo, la causa y el efecto es el juez y el policía al mismo tiempo. Por eso ambas aparecen seguidas en la porción. Con esto, la Torá trata de decirnos que trabajan en conjunto todo el tiempo. Si hay un policía es porque antes hubo un juez. Pero si estamos en las semanas de Teshuvah y no en el día del juicio, que es Rosh Hashanah, ¿por qué Moshe se adelanta enviándonos a poner juicios sobre nuestras puertas? nos manda a poner policías y alguaciles, es decir, a que nosotros mismos creemos nuestro tribunal, nuestro juicio y nuestra sentencia, ¿verdad? Para entender, primero tenemos que saber lo siguiente. Según los sabios, las puertas que están referidas en esta porción son las que especifica el Sefer Yetzirah, que dice que hay 7 puertas, 2 en los lagrimales, 2 en los tímpanos de nuestras orejas, 2 en nuestras fosas nasales y 1 es la boca. Ahí hay 7 puertas. Hay otros comentarios que dicen que hay 3 puertas, que son las que conectan el cerebro con el corazón, que son las venas yugulares y la arteria aorta. ¿Por qué? Porque en el corazón hay una parte que rige el rigor y la otra parte que rige la misericordia. Y el centro es la columna central. Es decir, que en nuestro corazón tenemos estas 3 arterias que equilibran el árbol de la vida. Por lo tanto, según los sabios, tenemos que colocar juicios en nuestras puertas porque dice el Talmud que como se acerca Rosh Hashaná, si somos juzgados en la tierra por nuestros errores, ya no seremos juzgados en el cielo el día del verdadero juicio en el Rosh Chodesh de Tishrei. Es por eso que Moshe se nos adelanta. En otras palabras, si nosotros mismos nos juzgamos y nos penalizamos por nuestros errores, Rosh Hashaná va a llegar a nosotros con mucha dulzura. ¿Qué quiere decir esto? Que si me doy cuenta que estoy haciendo algo como criticar a alguien o mirarlo con disgusto, o si me doy cuenta que tengo envidia, que soy impaciente, que soy intolerante, que escucho chismes o cosas negativas que influencian mis opiniones, entonces yo misma debo ponerme mi sentencia en el mes de Elul. ¿Cuáles son las sentencias? Las sentencias, nos dice la Torá que hay 3 tipos de penitencia válida y las cantamos durante Rosh Hashaná y Yom Kippur. Estas 3 penitencias, vamos a llamarlas así, son la tefilá, la teshuva y la sedaká, en ese orden. Por ejemplo, las más fáciles de hacer son la tefilá y la sedaká. ¿Por qué? Porque son acciones, ¿verdad?, que se hacen, vamos a decir, fácilmente. Una tefilá puede ser un salmo de más que se haga en las mañanas, pero hay que hacerlo con cabaná para que realmente implique una penitencia. Y una sedaká, pues es el sacrificio de sacarse dinero del bolsillo. La más difícil es la teshuvá, porque la teshuvá se trata de sacar de los huesos una información, ¿verdad?, que está allí desde hace años y quizás de vidas pasadas. Desde mi experiencia personal, el día en el que realmente uno borra un resentimiento o una información que viene del pasado es el día de Yom Kippur. Cuando uno lo hace con entrega, wow, es como un reseteo. Y fíjense que yo soy una persona, un miembro activo de mi comunidad, y para mí la penitencia que yo me hago durante todo este tiempo es colaborar en Yom Kippur, ordenando, recibiendo gente, entregando los honores, ayudando a la organización. Pero ¿por qué para mí es una penitencia? Porque lo que yo quiero hacer el día de Yom Kippur es meterme dentro de mi caparazón, no moverme y realmente quedarme en mis oraciones y en mi introspección, porque yo sé que funciona. Ese es mi mayor deseo, pero es un deseo egoísta y yo me doy cuenta de ello. Entonces, mi penitencia, la que yo me pongo a mí misma, es salir por un momento y ocuparme de los otros. Entonces, cada quien decide en función de lo que le gusta, en función de lo que desea hacer internamente, ponerse su penitencia. Y para mí eso es tan grande que yo creo que con eso muchos de mis errores, los errores que cometo, pues trato de que sean compensados con ese servicio que doy, porque realmente no me gusta hacer. Y fíjense que yo soy servicial con todo el mundo, pero el día de Kippur yo lo que único que quiero es quedarme en un rincón y que nadie me moleste. Entonces, eso es lo que justamente no tengo que hacer. En fin, Shoftim es la porción número 48 de la Torah. Ah, bueno, antes de llegar a esto, ¿verdad? Justamente les voy a hablar de la historia que está en el Talmud, esta que les dije que les iba a contar. Porque las preguntas que me hicieron antes de comenzar la clase tienen que ver si yo descubro, si yo soy mediadora de juicio para una persona durante el mes de Elul, ¿verdad? Es decir, si yo sé que alguien está haciendo algo malo, ¿voy y lo denuncio o no? ¿Soy factor de juicio o no? En el Talmud hay una historia que se trata de lo siguiente. Un hombre, un rabino, iba a casar a su hija y no tenía dote. Entonces, él le dice, bueno, yo no tengo dote, pero yo me comprometo a que cada Shabbat yo te voy a dar carne, ¿verdad? Para que tú tengas carne para Shabbat. Esa va a ser mi dote de por vida. Bueno, así lo hizo por mucho tiempo. Un día, en lugar de llevar carne, el tipo llevó pollo. Y el marido de la hija ya era un gran rabino. Y él lleva a su suegro, al Bendín, por que no cumplió con su promesa de carne y pollo. El Bendín lo declara inocente porque para como decreto rabínico se considera que la carne y el pollo pues son más o menos lo mismo, aunque sabemos que no lo son, pero como el decreto rabínico ha catalogado a el pollo igual que la carne, entonces no había culpabilidad aquí de parte del suegro. Bien, lo declaran inocente, sigue. Pasan los años, tienen hijos, pero la gente comenzó, o sea, desde el momento en que él llevó a su suegro a juicio, lo empezaron a ver muy mal. Y se comenzó a correr el chisme de que este había llevado a su suegro al juicio por carne, que miserable, aquello y lo otro. Total, nacieron los hijos y alguien le dijo al nieto del hombre que fue llevado a juicio que su papá había llevado a su abuelo a juicio por un pedazo de carne, todo eso. Y entonces el niño va y le reclama a su padre, mira, ¿por qué tú hiciste eso con mi abuelo? Entonces el rab le dijo, se acerca Rosh Hashanah. Si yo no llevaba a tu abuelo a juicio por haber faltado a su promesa, en Rosh Hashanah él hubiese entrado al juicio. Porque cuando hay un juicio que se lleva en la tierra y se dicta una sentencia, entonces ya en el cielo no se vuelve a ejecutar. Ya saben que, por ejemplo, en Estados Unidos no se puede llevar a juicio a una persona dos veces por el mismo delito. Asimismo es en el cielo. Una persona que cumple, que es llevada a juicio y por alguna razón es declarada inocente, ya también es inocente de ese delito en el cielo, así sea culpable. O sea, no se lleva a una persona a juicio dos veces por el mismo delito. Y por eso el RAF hizo esto. Y de allí viene que yo les aconsejo que si ustedes están involucrados de alguna manera en una situación parecida, entonces el momento de llevar a juicio es antes de Rosh Hashanah aquí en la tierra, para que esa persona no sea llevada a juicio luego en Rosh Hashanah. Pero hay que haber una conexión emocional, ¿ok? Bueno, entonces seguimos. Shoftim es la porción número 48 de la Torah, que no es un número banal, porque dice el Midrash que Abraham tenía 48 años cuando renunció a la idolatría de su padre Teraj. También la Torah habla 48 veces de la palabra Be'er, que quiere decir pozo. ¿Pero por qué 48 veces? Los sabios explican que las virtudes en la personalidad humana son como un pozo, solo que una cantidad limitada de agua es visible en la superficie, pero su riqueza subterránea, que es sin fondo, nos conecta con el alma, que es la fuente infinita. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son estas cualidades que convierten a nuestro animal en un ser humano? ¿Cuáles son estas cualidades que refleja el verdadero potencial del alma como creación divina? Fíjense que a veces nuestras cualidades son pozos que no hemos cavado. A veces ni sabemos que están allí esperando por nosotros. O a veces estamos en el proceso de excavación y en el mejor de los casos ya se les ve la superficie del agua y sabemos que allí hay una fuente, que allí hay un manantial, pero aún nos queda trabajo por hacer. Asimismo es nuestra personalidad. Entonces hay 48 midot que las van a tener en el PDF. Por ejemplo, tienen que darse cuenta que esto aparece en la Mishnah de Maimónides, así que en general hay cosas que son de la Edad Media. Por ejemplo, vamos a ver qué dice aquí. Limitarse, no, esa se las voy a explicar ahorita, pero citar las fuentes que uno utiliza, esto en el caso que la gente estudie Torah, pero esto se trata en el mundo secular de no llevarse méritos que no nos corresponden. Por ejemplo, de no robarme una idea de un compañero de trabajo. Tiene, saben, aunque está hecho para el mundo del judaísmo, el mundo de estudio profundo del judaísmo, del mundo religioso, cada punto tiene una connotación que puede aplicarse al mundo secular. Entonces, lo que yo les voy a recomendar es que la lean. Si tienen dudas de todo esto, en la próxima clase, antes de comenzar la clase, pues hacemos una ronda de preguntas y respuestas para aclarar dudas con respecto a cualquier cosa que no logren ver cómo esto se lleva al mundo secular. Fíjense, por ejemplo, que hay una que dice limitarse en querer involucrarse en todos los problemas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? que nosotros tenemos que aceptar que no podemos resolver los problemas de todo el mundo. Y que nuestro radio de acción tiene un límite. Porque justamente es por eso es un radio de acción. Cuando nosotros queremos resolver el problema de todo el mundo, nos desbordamos en Gesed y eso es un desequilibrio. ¿Ok? Entonces, cada midot tiene una manera de estudiarse, una manera de aplicarse en nuestra vida. Yo les recomiendo que las estudien cuando tengan el PDF y así van a poder entender mucho, de manera mucho más profunda. Escuchar y aprender de los sabios y los mayores. Es que está el mismo en nuestro argot cotidiano decimos que nadie aprende por experiencia ajena, pero es un error. O sea, cuando alguien nos da un consejo y esa persona tiene una sabiduría, es para evitarnos un golpe. Y eso pasa mucho entre padres e hijos. O sea, los hijos van siempre por el lado contrario de nuestros padres. Pero cuando una persona empieza a desarrollar esto, se evita muchos golpes. ¿Comprendo? Ok, entonces, también es apropiado relacionar este número 48 con los profetas que pertenecen al pueblo hebreo. Y es apropiado porque Moshe mismo hace referencia a ellos. Por ejemplo, la Torah prohíbe todas las formas de superstición y magia practicadas por un adivino. Fíjense que Israel no tenía necesidad de recurrir a tales trucos, pues Dios les proveería profetas inspirados, surgidos de entre los propios israelitas. Ellos debían comunicarles la voluntad de Dios. Los falsos profetas que hablaban en nombre de ídolos debían ser castigados con la muerte. El falso vidente podía ser descubierto al no cumplirse sus predicciones. Pero fíjense algo. Si la Torah no es dogmática, ¿por qué nos prohíbe consultar a divinos o videntes? ¿Y por qué estas prácticas se relacionan con la idolatría? La Torah en sí es monoteísta y es universal. Por lo tanto, es lo contrario al dogma, que el dogma son los sistemas religiosos cerrados. Por el contrario, la Torá incita al cuestionamiento, a la aceptación de los contrarios y a la apertura. Sin embargo, existían los profetas, como bien nos los dice la Torá. El asunto y la diferencia entre un profeta y un adivino es que el profeta no recibe la profecía a voluntad ni por demanda, sino cuando Hashem lo determina. Los profetas no eran futurólogos, y mucho menos adivinos ni pitonizos. No eran profetas porque vaticinaban el futuro, sino porque entendían el presente a la luz de la voluntad de Dios. Si no predecían nada futuro, no eran descalificados como profetas, porque eran una guía o servían de guía de la voluntad divina. Además, la diferencia entre profetas y adivinos es que el profeta es profeta porque trae un mensaje de Dios para el pueblo y para los pueblos y no para una necesidad individual. ¿Ok? Entonces hay que tener muy claro que no hay una contradicción allí. Luego, un adivino influencia la decisión del consultante, inclusive influencia su capacidad de crear. Por lo tanto, el consultante le da credibilidad sobre sí mismo y esto se considera idolatría. Es decir, pones el poder de tu vida y tus decisiones en otras manos que no son las tuyas. Eso es idolatría. Además, consultar a un adivino es creer en un futuro determinante. Y, como ya les dije, nosotros tenemos una potencialidad infinita, pues tenemos posibilidades de multiversos por los cuales nos movilizamos de acuerdo a las decisiones que vamos tomando cada día. Así que no es posible que un pitonizo nos adivine, nos puede adivinar el futuro inmediato que tenemos cuando hay una verdadera evidencia, pero la mayoría no lo son, déjeme decirle. Pero lo cierto es que no hay nada determinante para nosotros. Debemos entender que la idolatría en cualquiera de sus formas nos impide conectarnos con la certeza, nos bloquea energéticamente el acceso a nuestro propio mazal, que es nuestro pozo de bendiciones, mis amigos. Por eso la Torá combate la idolatría enérgicamente. ¿Ok? También Moshe explica al pueblo que antes de atacar una ciudad hostil, Israel debía tratar de negociar una entrada pacífica, en cuyo caso los habitantes se convertirían en sus subordinados. Solo si este intento pacífico fracasara, se podía emprender la guerra. Si Israel vence, todos los hombres del ejército enemigo serían ejecutados, pero sus mujeres e hijos serían dejados con vida. Vamos a ver, esto parece como si fuese un sistema dictatorial ruso, pero no lo podemos tomar a la letra. Es importante entender que esto no se trata de personas, se trata de sistema de creencias y de patrones de conductas limitantes. Por eso son las mujeres y los niños los que son dejados con vida. ¿Qué quiere decir eso? La mujer es la inteligencia. Y uno no puede cambiar un sistema de creencias si la inteligencia no entra de por medio. El pensamiento lógico y deductivo. Y un patrón de conducta que está naciendo, que está en forma de niño, es decir, que no está maduro, que no está intrincado, grabado en los huesos, ¿verdad?, puede ser fácilmente desmontado. Pero cuando un sistema está arraigado profundamente en nosotros, hay que acabar con él. Hay que sacarlo de raíz y destruirlo. Porque no es fácil. Si queda una huella de eso, eso sirve para anclar y para atraer más energía negativa. Fíjense que la Torah dice que no deben destruirse los árboles frutales durante un asedio, y si hay otros alimentos disponibles tampoco puede destruirse, a fin de que continúen beneficiándose los nuevos habitantes de la ciudad conquistada. Los árboles frutales son los patrones de conducta positivo, productivos y proactivos de la persona. Eso no deben destruirse. Hay que enfocarse solamente en los patrones destructivos, en la reactividad. ¿Okay? Luego, cambiando de tema, aquí hay una frase que es famosa y que ha producido innumerables comentarios. Y la encontramos en el capítulo 16, versículo 20, que dice así: justicia, justicia perseguirás para que vivas y poseas la tierra que el Eterno tu Dios te dio en heredad. Es muy marcado cuando se lee la Torá y se lee esta palabra. Sedek, sedek tirtof, leman tihye, perashasta et aaretz asher. Adonai Eloeja no tenela. Si se ponen a darse cuenta, van a ver que al principio de la parashá también está Adonai Eloeja no tenela. ¿Por qué? Fíjense qué dice aquí. Las preguntas que nos hacen los sabios del Talmud es por qué justicia se repite dos veces. Según el Tratado Sanedrín del Talmud, dice que hay dos tipos de justicia. De esto van a encontrar innumerables comentarios. Yo agarré lo que me parece que es nuevo para aprender. El Talmud dice entonces que hay dos tipos de justicia. Y una es la ley estricta, la ley que es a la letra, y el acuerdo, que no es más que reglas del buen vivir. Fíjense cómo los sabios ilustran esto. Dice, cuando se encuentran dos barcos en un río, si ambos intentan pasar simultáneamente, ambos se hundirán. Mientras, si uno deja pasar al otro, ambos pasarán. Asimismo, si dos camellos se encuentran mientras están ascendiendo el Ben Jorón, que es una colina empinada y muy estrecha, si ambos ascienden al mismo tiempo, pueden caer en el valle, pero si uno deja pasar al otro, ambos pasarán. La pregunta que hacen los sabios es, ¿cómo entonces tienen ellos que actuar de acuerdo a la ley y al acuerdo, de acuerdo al Tzedek Tirtof? Dice, si uno está cargado y el otro no, el que no está cargado debe pasar primero. ¿Por qué? Porque él va a ir más rápido y no va a frenar a los que vienen atrás. Si pasa primero el que está cargado, evidentemente el que está cargado va más lento y va a retardar al otro. Pero si uno está más cerca de su destino que el otro, el que está más cerca debe darle el paso al que está más lejos. Y si ambos están a la misma distancia, hacen un acuerdo entre ellos y el que pasa primero compensa de alguna manera al que pasa en segundo. Es decir, si uno de los dos está más apurado, tiene que darle una compensación al otro por dejarlo pasar. Y así ambos ganan. Es decir, la Torah, mis amigos, nos enseña el ganar y ganar. Y hay la ley y el acuerdo, que es el sentido común, la inteligencia para lograr que todas las partes ganen. Así que ante cualquier situación en la que nosotros nos vemos confrontados, la mejor solución, la solución que la Torah menciona, es todos ganan. Hay que buscar un acuerdo en el que todos ganen. Y esa es una manera de ser justo. Ahora, volviendo a nuestro enunciado inicial sobre el orden y el rigor, entre el orden, el rigor y la misericordia, es importante entender cómo funciona el sistema. Fíjese que cuando se va a formar una comunidad, lo primero que se instaura antes, inclusive que una sinagoga, es el Bet Din, que es el tribunal rabínico de esa comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo primero que se instala es un tribunal que determine las reglas? Porque no puede haber un orden y una estructura si no hay reglas. Y esta es la razón por la cual Elohim construyó el mundo y no Adonai. Pero fíjense que Moshe en esta porción primero pone la misericordia y luego el rigor. Es decir, pon jueces y policía en tus puertas, primero de misericordia, pero si no cumples con los pasos que tienes que cumplir por tu propia conciencia, por tu propio juicio interno, entonces va a venir el rigor y te da la palmadita. Y ya vamos a entender un poco más esto. En este sentido, fíjense que en el Talmud dice que hay cuatro fiestas que nos hacen temblar: Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Hoshana Rabbah. Si tomamos la inicial de estas cuatro letras, vamos a tener la palabra Arié, que quiere decir león. Pero también Arié puede decirse como temblar. Temblar por el rugido del león. Entonces, ¿cuál es el rugido que nos hace temblar? Fíjense que un César uno de estos emperadores romanos, le preguntó a Rabí Yehuda ben Hanania por qué los judíos comparaban a su Dios con un león. Ya saben la historia de Daniel, que lo lanzaron en la fosa de los leones y todo aquello. El Rabí Yehuda ben Hanania le contestó: César, tú estás pensando que el pueblo judío está comparando a Dios con un león enjaulado, con un león de un parque zoológico. Pero nuestro Dios no es un animal en una caja. Lo comparamos con un león porque es el rey de la naturaleza. Porque cuando Dios emite su rugido, todo el sistema tiembla, como hace el león en la selva. Ahora, ¿cómo esto se aplica a nosotros? Fíjense que dicen los sabios que cuando el Bendín dicta una multa o algún tipo de sanción para una persona, este tiene 30 días para ejecutarlo. Y en el cielo sucede igual. El cielo nos da el mes de Elul, que es pura misericordia, que equivale a los 30 días que Dios nos otorga para reparar nuestras faltas. Y por eso Moshe pone primero a Adonai, que es los jueces. ¿Quién es el juez en el juicio de Rosh Hashaná? El juez es Dios, que es misericordia. ¿Y quién es el abogado? ¿Quién es el alguacil? El alguacil es el oponente, que es Elohim. Pero Elohim, desde el punto de vista de el rigor, el castigo implacable, que no se, o sea, una persona que no cumple las leyes va a recibir la ley de causa y efecto. Y eso es un procurador, que es el oponente de cada persona, ¿okay? Entonces, Dios nos da 30 días para reparar nuestras faltas. Y el rugido del león es el sonido del shofar, que pone al alma a temblar durante el mes de Elul. Porque si no nos preparamos, si no trabajamos nuestros errores, la sentencia en Rosh Hashaná es implacable. Fíjense que cuando hacemos la Selichot se habla del profeta Daniel y del león. Luego de la fiesta de Elul, de los 30 días de Elul, viene Rosh Hashaná, que es el día del juicio, es en el que, día que todo el mundo está temblando porque no sabe si va a pasar o no va a pasar. Si hacemos el trabajo correctamente, ya sabemos que Moshe nos está dando todas las claves para que todo se pase bien. Pero cuando no entendemos las cosas, pues tenemos situaciones desagradables. Luego viene Yom Kippur, que es el día del reseteo absoluto. Yo sé que para la mayoría de la gente Kippur es un día de rigor y juicio, hacemos un ayuno duro, pasamos todo el día orando, es un momento duro. Pero para mí Kippur es el día más espectacular del año. De verdad que es un día en el que uno se limpia el alma completamente, pero físicamente es un día duro, es un día en el que el cuerpo tiembla por lo que le va a tocar vivir. De hecho, mucha gente se desmaya, mucha gente tiene malestar. ¿Por qué? Porque orar todo el día, sin tomar, sin beber, pararte tanto tiempo, o sea, hay que darle, es duro. Y Hoshana Rabá, que es el último día, ¿verdad? Es porque ese es el día determinante, el día en que se termina la oportunidad de Tishrei. O sea, pasamos todo el mes de Tishrei y cualquier día de Tishrei tenemos la oportunidad de hacer Teshuvah. Pero cuando llega Hoshana Rabá y no lo hicimos, el alma tiembla porque ya no tenemos más oportunidad. Entonces, estas cuatro fiestas nos ponen a temblar, o ponen a temblar al alma, porque pues tenemos un trabajo profundo que hacer. Otra manera en la que podemos entender cómo esto funciona, cómo funciona el rigor y el juicio en Rosh Hashanah, es, nos las da el Talmud también, de la manera siguiente, nos dice: un hombre roba una bicicleta porque necesita dinero. La policía lo comienza a buscar, pero el que se siente acosado con remordimientos, que se siente perseguido, que sabe, que tiene miedo porque lo van a atrapar, él va y se entrega voluntariamente y reconoce su falta. Entonces el Bet Din lo sentencia a pagar el monto del artículo volado como si estuviera nuevo. O, en su defecto, reponer...
en la pantalla lo que he encontrado en internet.
Reponer una bicicleta nueva. Es decir, si una persona, Haz V'Shalom, se roba una bicicleta que ya tiene 10 años, que está oxidada y todo esto, para el Bet Din le va a sentenciar a comprarla nueva y a devolverla nueva. O, en su defecto, el monto para que la persona se lo pueda comprar nuevo. Pero si la policía lo atrapa antes de que se entregue, si no tiene ningún remordimiento de conciencia, si pasa de todo lo que hizo, cuando la policía lo atrape, el Bet Din lo va a condenar a pagar 4 veces el monto de la bicicleta nueva por no haber reconocido su error. ¿Por qué 4 veces? Porque hay 4 dimensiones por las que el alma atraviesa para manifestarse en este mundo. Así que es por eso que el alma tiembla a partir de Rosh Chodesh Elul por las acciones que nosotros tomamos, porque la mayoría de nosotros está tomada por el oponente y nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Nuestro procurador, que es el oponente, busca condenarnos a todo precio y a veces se la ponemos muy fácil, mis amigos. Así que nosotros tenemos que ser verdaderamente, estar muy despiertos durante este mes de Elul, hacer lo mejor que podemos para solucionar las divisiones, los rencores, solucionar todo lo que tenemos pendiente para que las cosas, para que tengamos un año dulce, para que sea la vida más fácil. Se ve colectivamente, ¿verdad?, que no lo hacemos, porque aunque una minoría trabaja espiritualmente, la gran mayoría de la población no lo hace. Y por eso el mundo va como va. Pero como ya les dije la semana pasada, no pueden creer ni en crisis, ni en aumentos, ni nada de eso. Todas las cosas que están pasando las podemos solventar. Sequía, ya sabemos que no existe porque hay tecnología para crear lluvia. Ya eso está más que probado. Que está subiendo el precio de la electricidad, que en Europa es horroroso, que la gente lo único que hace es hablar de eso, que viven pensando en apagar la luz y aquello y lo otro, porque la electricidad, aquello y lo otro. Miren, mis amigos, la energía libre existe desde hace mucho tiempo. Y aquí lo que sucede es que hay un sistema establecido que no quiere cambiar sus estructuras y el sistema lo va a hacer caer. Y eso es lo que va a pasar. El sistema lo va a hacer caer. Fíjense lo que sucede en Francia para que ustedes vean. En Francia, si ustedes compran paneles solares en los que pueden ser autónomos, ustedes tienen que venderle la electricidad que hacen al Estado y después comprarle al Estado la electricidad que ustedes produjeron. Nadie, en Francia está prohibido ser autónomo energéticamente. ¿Pueden creer eso? En España sí es posible ser autónomo energéticamente, pero en Francia no. Así que esto de que la crisis, ¿por qué la gasolina tiene el precio que tiene? Porque el gobierno necesita impuestos, necesita dinero. Entonces somos nosotros los que estamos pagando. Pero como yo les digo, si nosotros estamos despiertos, más inflación hay, más dinero tendremos para pagar. Porque no vamos a, no creemos en eso. Somos simplemente, estamos en un proceso de transformación del mundo y así lo estamos viviendo. ¿Ok? Con esto termino la clase. Y vamos a las preguntas. Abrazos para todos. Recording para...